desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que se debe mantener el desempeño del sector agrícola que sigue creciendo a un nivel positivo, aunque en medio de la crisis pandémica del COVID-19. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió el martes sobre la actividad maligna de Beijing en la región cuando se reunió con aliados clave de Asia y el Pacífico en Tokio, presentando un frente unido contra una China cada vez más asertiva. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Corea del Sur pidió el martes 6 de octubre una investigación imparcial sobre el asesinato de un funcionario pesquero por tropas norcoreanas en el mar el mes pasado, mientras la familia del hombre instaba a la ONU a realizar su propia investigación. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El presidente Joko Widodo dijo que se debe mantener el desempeño del sector agrícola que sigue creciendo a un nivel positivo, aunque en medio de la crisis pandémica del COVID-19. En una reunión virtual limitada desde el Palacio Presidencial Bogor el martes, Joko Widodo dijo que el impulso para el crecimiento en el sector agrícola debe continuar para sostener el bienestar de los agricultores y pescadores. En el segundo trimestre de 2020, según datos de la Agencia Central de Estadísticas, el sector agrícola aún creció un 16,24% intertrimestral, cuando muchos otros sectores comerciales se contrajeron a niveles negativos debido a la pandemia de COVID-19. Si se mira anualmente, el sector agrícola también sigue creciendo un 2,19% interanual. El presidente también pidió a los ministerios e instituciones conexas que realicen un modelo empresarial que pueda aumentar la capacidad económica de los agricultores. Si la capacidad económica de los agricultores en grupos ha aumentado, será más fácil para los agricultores obtener acceso a la financiación y acceso a la tecnología de la información y tener suficiente capital para fortalecer su comercialización. El vicepresidente del Cuerpo Legislativo de la Cámara de Representantes de Indonesia, Willy Aditya, dijo que la ley de creación de empleo que acaba de aprobarse en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes podría fomentar la creación de una era de radiodifusión digital en Indonesia. La digitalización es una necesidad y este es también el compromiso del presidente Joko Widodo con su visión y misión durante la pasada campaña. Esto fue dicho por Willy en su declaración citada por la agencia de noticias Antara en Jakarta el martes. Willy también explicó los beneficios de la transmisión digital, a saber, la diversidad de contenido y la variedad de transmisiones, la diversidad de propiedad y frecuencias analógicas fluidas. Por lo tanto, hay calidad de transmisión, transmisiones claras e incluso acceso a la transmisión. Esta conveniencia puede brindar beneficios a la comunidad porque todavía hay transmisiones en algunas áreas que son difíciles de captar. Además, según él, el reglamento también acomoda el programa Obligación de Servicio Universal, teniendo en cuenta la densidad del área y la disposición del transmisor de acuerdo con la estética y el medio ambiente. El Ejército Popular de Liberación envía drones a las tropas de la Guardia de Frente que están en espera en áreas remotas. Las tropas montan guardia sobre las montañas nevadas de la región autónoma del Tíbet. El apoyo logístico proporcionado por al menos 10 drones es la primera vez que Ejército Popular de Liberación ha proporcionado tropas en espera en el distrito de Mutuo, un área por encima de los 1.200 metros sobre el nivel del mar en el sureste de Tíbet, en la frontera con India. Los 10 drones fueron vistos volando hacia 4 puestos avanzados de la Guardia Delantera del Comando Militar Tibetano bajo el Ejército Popular de Liberación. El dron es capaz de despegar y aterrizar utilizando herramientas de comunicación basadas en inteligencia artificial, según el monitorio de CCTV, los medios de transmisión oficial de China, el martes. La ubicación, según informó la estación de televisión, está por encima de la cima de las montañas que a menudo son golpeadas por deslizamientos de tierra y tormentas de nieve. El personal del Ejército Popular de Liberación asignado solo puede llegar a sus puestos a pie para transportar alimentos y otras necesidades. Las autoridades mexicanas dicen que encontraron los cuerpos de 10 hombres y 2 mujeres en 2 autos abandonados en un suburbio del estado de San Luis Potosí. Esta área es un área llena de actividad de carteles de drogas. El martes, la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí dijo que las autoridades encontraron mensajes escritos de la organización criminal junto a los 12 cuerpos. La Fiscalía no reveló el contenido del mensaje, tampoco revelaron la causa de la muerte ni identificaron los cuerpos. Hay varios carteles de la droga poderosos como el Cártel de los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación que operan en San Luis Potosí. Según datos oficiales del gobierno de este año, de enero a agosto alrededor de 411 personas murieron en San Luis Potosí. Ese número aumentó un 43% en comparación con el año 2019 en el mismo periodo. El gobierno mexicano no ha podido contener la violencia de los cárteles de la droga que ha seguido creciendo durante la última década a pesar de desplegar operaciones militares y policiales. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió el martes sobre la actividad maligna de Beijing en la región cuando se reunió con aliados clave de Asia y el Pacífico en Tokio, presentando un frente unido contra una China cada vez más asertiva. El principal diplomático estadounidense se reunirá con sus homólogos japoneses, australianos e indios en un viaje que se redujo después de que el presidente Donald Trump y una gran cantidad de personal y asesores contrajeron COVID-19. Su primera reunión fue con la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maris Payne, en la que discutieron sus preocupaciones compartidas con respecto a la actividad maligna de la República Popular China en la región, dijo funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las conversaciones en Tokio llegan con Estados Unidos, Australia e India en desacuerdo con Beijing, lo que deja a Japón en la delicada posición de estar junto a sus aliados mientras intenta preservar la mejora gradual de los lazos con China. Pompeo es el primer alto funcionario estadounidense en visitar Japón desde que el primer ministro Yoshihide Suga asumió el cargo el mes pasado y dijo que confiaba en que Tokio y Washington estaban en la misma página. En su primera declaración después de asumir el cargo, el primer ministro japonés Suga describió el Indo-Pacífico libre y abierto como la base de la paz y la estabilidad regionales. No podría estar más de acuerdo, dijo al comienzo de las conversaciones con homólogo japonés Toshimitsu Motegi. Hablando más tarde, Suga dijo que la propagación del coronavirus había demostrado exactamente por qué ahora es el momento en que debe profundizar aún más la coordinación con tantos países como sea posible que comparten la visión y construyen los esfuerzos para mejorar la cooperación. Pompeo es un vociferante crítico de China en cuestiones que van desde la seguridad hasta los derechos humanos y la pandemia del coronavirus. Que la administración Trump ha tratado de culpar directamente a Beijing antes de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Corea del Sur pidió el martes 6 de octubre una investigación imparcial sobre el asesinato de un funcionario pesquero por tropas norcoreanas en el mar el mes pasado, mientras la familia del hombre instaba a la ONU a realizar su propia investigación. La muerte del funcionario, cuya familia lo identificó como Lee Dae-jun, desató una disputa sobre por qué y cómo fue encontrado flotando en agua de Corea del Norte casi 36 horas después de su desaparición. El gobierno de Corea del Sur dijo que su investigación sugiere que Lee quería irse al norte, pero su familia lo niega. El hermano de Lee, Lee Rae-jin, dijo a los reporteros fuera de la oficina de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Seúl que quería exponer las atrocidades de Corea del Norte y pedir una investigación justa y objetiva de la ONU. En un comunicado en Twitter, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Seúl dijo que ambas Coreas están obligadas a llevar a cabo una investigación pronto, imparcial y eficaz y hacer públicos los hallazgos, pero no mencionó que la ONU desempeña un papel. Corea del Norte también debería comprometerse con el Sur para devolver los restos del hombre, dijo la oficina de la ONU. El hijo adolescente de Lee Dae-jun escribió una carta al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, acusando al gobierno de no haber podido salvar la vida de su padre. Oyentes, estas fueron las noticias.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Work on the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From India.
Oyentes el comentario de hoy trata sobre el conflicto de la Armenia-Azerbaiyán cada vez más complicado por intervención de otros países que tienen interés. El conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia no da señales de terminar. Desde que estalló de nuevo la guerra en la región de Nagorno-Karabaj hace 2 semanas, han muerto al menos más de 200 personas. La disputa entre los dos países que tiene sus raíces en la Primera Guerra Mundial, además de causar víctimas, también amenaza con un daño ambiental más amplio y puede tener un impacto en las fuentes de gas natural en la región del Cáucaso. Turquía, que es el principal aliado de Azerbaiyán, parece estar mostrando influencia en el conflicto en la región del Cáucaso. La influencia significativa de Turquía se muestra en la presencia de conversaciones entre el Pacto Militar de Atlántico Norte, OTAN, y el gobierno turco. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, vino especialmente a Ankara para reunirse con altos funcionarios turcos y transmitir sus esperanzas. La OTAN espera que Turquía utilice su influencia para desactivar la disputa armada en Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es un territorio en la frontera de Azerbaiyán y Armenia que está controlado por separatistas armenios. Antes de la desintegración de la Unión Soviética en los años 90, Nagorno-Karabaj era parte del territorio de Azerbaiyán. La rebelión separatista armenia apoyada por el gobierno armenio ha separado la región de Azerbaiyán, que hasta ahora no ha recibido el reconocimiento oficial de Naciones Unidas. El conflicto que provocó el flujo de miles de refugiados de Nagorno-Karabaj y mató a miles de personas desde que comenzó la guerra se complica aún más por la intervención de países extranjeros que tienen intereses y luchan por influir en la región del Cáucaso, que es rica en recursos minerales. La región del Cáucaso, que no está lejos de Nagorno-Karabaj, pasa por oleoductos y gasoductos que son la fuente del suministro mundial de petróleo. Teniendo en cuenta el tamaño de la influencia de Turquía en forma de apoyo al gobierno de Azerbaiyán, la OTAN pidió a Turquía que alentara el fin de los combates y las tensiones. La esperanza de la OTAN está muy arraigada porque el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha pedido a la población de Azerbaiyán que recupere Nagorno-Karabaj para que vuelva a formar parte de Azerbaiyán. En respuesta a la invitación de la OTAN, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, instó a la OTAN a pedir a Armenia que renunciara a Nagorno-Karabaj. Según el gobierno de Ankara, resolver una guerra que ha dejado al menos 30.000 muertos desde el estallido de los años 90 se resuelve de forma equilibrada. El gobierno de Azerbaiyán, en medio de una guerra que comenzó de nuevo en junio pasado, ha pedido a Armenia que se retire de Nagorno-Karabaj. La guerra en Nagorno-Karabaj se produjo junto con las tensiones en la región del Mediterráneo Oriental entre Turquía y Grecia. En ambas disputas, Turquía jugó una influencia significativa. Poner fin a la guerra en la región de Nagorno-Karabaj dependerá en última instancia de los compromisos de Azerbaiyán y Armenia. La intervención de partes extranjeros no es un factor determinante para lograr la paz. Hasta el momento, todavía no hay señales de que los dos países en guerra avancen a la mesa de negociaciones. Debido a esto, la tragedia de los residentes de Nagorno-Karabaj seguirá sucediendo. Este fue el comentario de hoy. Hoy antes llegamos al segmento Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 7 de octubre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de octubre del año 2010. El peruano Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura. El novelista y ensayista peruano Jorge Mario Pedro Vargas Llosa era galardonado con el Premio Nobel de Literatura un día como hoy en el año 2010.
nació en la ciudad de Arequipa al sur de Perú el 28 de marzo de 1936. Inició su carrera literaria en 1958 y en la década de 1960 escribió grandes novelas tales como La ciudad y los perros, el año 1962, La casa verde, 1965 y Conversación en la catedral, 1969. Algunas de sus novelas como Pantaleón y las visitadoras, 1973, y La fiesta del chivo, 1998, han sido adaptadas y llevadas al cine. Vargas Llosa, con una amplia trayectoria como periodista, además de colaborar en diversos diarios y revistas, llegó a conducir en 1981 el programa de televisión La Torre de Babel. También ha participado activamente en la política. En 1987 se perfila como líder político al mando del Movimiento Libertad y en 1990 participa como candidato a la presidencia por el Frente Democrático o Fredemo, perdiendo las elecciones en segunda vuelta. Además del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa fue galardonado con otros importantes premios como el Rómulo Gallegos 1967. El Príncipe de Asturias 1986, El Planeta 1994 y El Cervantes 1994. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de octubre de 1959. La sonda Luna 3 toma las primeras fotografías del lado oscuro de la Luna. Un día como hoy, en el año 1959, la sonda soviética Luna 3 capturaba las primeras imágenes de la cara no visible de nuestro satélite. Estas fueron realizadas a través de un sistema de dos lentes de distinta distancia focal. Con 18 fotos de buena calidad que obtuvo la sonda fue posible elaborar el primer atlas del lado de la Luna no observable desde la Tierra. El libro fue publicado el 6 de noviembre del año siguiente por la Academia de Ciencias Rusas. Luna 3 se lanzó el 4 de octubre de 1959. Tres días después pudo registrar en imágenes un terreno montañoso y dos regiones oscuras que recibieron el nombre de Mare Moscoviense y Mare Desideri. El contacto con la sonda se perdió el 22 de octubre de 1959. Año después, el 20 de julio de 1965, otra sonda soviética, la Zond 3, capturó nuevas y mejores imágenes de la Luna. En esta se puede observar la larga cadena de cráteres que recorre el lado oscuro de su superficie. Los primeros seres humanos que pudieron observar con sus propios ojos la zona oculta de nuestro satélite fueron los miembros de la tripulación de la nave Apolo 8, lanzada el 21 de diciembre de 1968. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kesempatan kedua. aku, ku temukan arah tujuan. Ku layangkan harapanku, ku tentukan langkah ke depan. Dan kini telah ku tetapkan, yakin aku mengungkapkan.
Noraniko, noraniko,
tak ada yang sia-sia.
Suaraku perlahan menggantikan yang terdahulu. Terian menantikan badai berlalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre la eliminación total de las armas nucleares es un elemento importante para la paz y la seguridad internacionales. 75 años desde la fundación de las Naciones Unidas y 50 años desde la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, el mundo aún está lejos de la abolición completa de las armas nucleares. La ausencia de avances en los esfuerzos por eliminar el arsenal nuclear ha provocado una disminución de la confianza entre los países del mundo. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, en la reunión de alto nivel de conmemoración y promoción del Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares Totales, que se realizó virtualmente el 2 de octubre de 2020. Como se cita en la página kemlu.go.id, para lograr la eliminación total de las armas nucleares, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en la reunión también subrayó tres cosas importantes, a saber, primero, la implementación y ejecución del Tratado de No Proliferación Nuclear. Al respecto, Retno dijo que es muy necesaria la participación y el compromiso plenos de todos los países, incluidos los países con armas nucleares. En segundo lugar, fortalecer el mecanismo y la arquitectura del desarme mundial. Hacer cumplir varios mecanismos de desarme, como la conferencia de desarme, la prohibición de los ensayos nucleares completos y otros mecanismos para que se pueda lograr el objetivo de la eliminación total de las armas nucleares. En tercer lugar, garantizar el desarme nuclear puede tener un impacto positivo en el bienestar mundial. Además, Retno enfatizó que la pandemia de COVID-19 es un recordatorio para las naciones del mundo de que la protección humana y humanitaria solo se puede lograr a través de la solidaridad global y no a través de armas nucleares. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia cerró su discurso diciendo que mantener la existencia de armas nucleares es claramente una situación de suma cero, mientras que la completa aniquilación de las armas nucleares asegurará la supervivencia de la humanidad en el futuro. Esta reunión es parte de una serie de la 75 reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia conmigo Burgias. Para la edición de hoy, me gustaría presentarles la danza de Ketek Ogling. Oyente, la danza Ketek Ogling es una de las danzas tradicionales de Java Oriental. Esta danza proviene del idioma javanés que significa ketek, significa mono. Mientras tanto, la palabra ogling se toma del sonido detrás del baile. Basado en el nombre, el movimiento de baile sigue el comportamiento del mono. En el espectáculo, la danza Ketek Ogling es realizada por 4 bailarines, a saber 3 bailarinas y un bailarín que interpreta el papel de un hombre mono. Oyente, la actuación de la danza Ketek Ogling comienza con la entrada de las 3 bailarinas en el escenario. 2 de las 3 mujeres actúan como sirvientes y el resto es una bailarina como la hija de Devi Sukartaji, la princesa del reino de Jenggala, Sidoarjo. Mientras que el bailarín actúa como Raden Panji Asmorowangun, que proviene del reino Daha Kediri. Este movimiento de danza narra la historia de Raden Asmorowangun y Devi Sukartaji, quienes se enamoran. Tienen el sueño de construir una vida familiar armoniosa. Oyente, el arte de Ketek Ogling es una arte popular proviene del pueblo de Tokawi, subdistrito de Nawangan, Regencia de Pacitan en Java Oriental. El arte de Ketek Ogling fue creado por el señor Sutiman a finales de 1962 y ha sido preservado por la gente de Java Oriental hasta ahora. La danza Ketek Ogling generalmente se realiza durante eventos de celebración como bodas, circuncisiones y eventos rituales que dan la bienvenida al nacimiento de un bebé. Ahora el baile también se realiza para recibir a invitados importantes. La danza Ketek Ogling está acompañada por instrumentos gamelan javaneses, instrumentos de percusión tradicionales y voz sinden. Oyente, esta fue La Belleza de Indonesia de la edición de hoy titulada La Danza de Ketek Ogling. Nos volvemos a encontrar mañana con otro tema interesante. Adiós.
Sepi kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih kamu yang selalu ada di sekitarku untuk merangkukku. Kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung berpikir ku menghindarmu. Kamu salah.
Kamu salah.
Niatku bukan begitu. Ku menjauh karena bukan kamu. Ingin ku sayang padamu. Tapi maaf sebatas teman saja. Ku bilang rindu. Tapi maaf sebatas teman saja.
saja dulu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Bienvenido de nuevo en segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y logía para conversar en indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema esta vez es ¿Berapa lama waktu pinjamnya? ¿Berapa lama waktu pinjamnya? Que significa ¿cuánto dura el periodo de préstamo? Esperamos que después de escuchar este material, los oyentes puedan describir cosas relacionadas con sus necesidades. Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, que es ¿Berapa lama waktu pinjamnya? ¿Berapa lama waktu pinjamnya? Que significa en español, ¿cuánto tiempo dura el préstamo? Cuando alguien toma prestado algo, se le debe dar un límite de tiempo para tomarlo prestado. Si alguien te pide prestado algo, no te olvides de preguntarle o decirle ¿Berapa lama kamu mau pinjam? ¿Berapa lama kamu mau pinjam? Que significa ¿cuánto tiempo quieres pedir prestado? Para responder a la pregunta de ¿cuánto tiempo? O ¿berapa lama? Diga dos días atau dua hari. O dua minggu en español, dos semanas. O dua bulan, que significa dos meses. Si desea que el artículo sea devuelto inmediatamente, puede usar la palabra más tarde para indicar una hora específica. Por ejemplo, maksimal pinjam buku ini dua hari. Maksimal pinjam buku ini dua hari, que significa el préstamo máximo de este libro es de dos días. Motor ini harus kembali nanti malam. Motor ini harus kembali nanti malam, que significa esta bicicleta debería volver esta noche. Además de usar la expresión por cuánto tiempo o berapa lama, también puede usar la palabra kapan, que significa cuándo. Por ejemplo, Kevin le pregunta a Putri, ¿kapan aku harus mengembalikan buku ini? Que significa ¿cuándo tengo que devolver este libro? Putri le responde, satu minggu ya, que significa una semana sí. Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti, segala akan kurangi. Oh, bila esok menjelang, bahagia pun kan datang.
Harapan tempatku padu, cita-cita dan impianku tempatku tuju. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji,
waktu terus menguji
tekad yang ku miliki. Oh, oh. Dan kini telah terbukti. Oh, segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah bersinar gemilang, tempatku tuju. Segala angan dan harapan tempatku padu, cita-cita dan impian tempatku tuju. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voz de Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En el segmento del mundo musical esta vez les presenta la canción de Kalimantan Occidental titulada Aik Kapuas. La canción Aik Kapuas fue compuesta por Paul Putra Frederick y habla sobre el río Kapuas y la ciudad de Pontianak. El río Kapuas es el río más largo de Kalimantan Occidental y también el más largo de Indonesia. Además, la canción Aik Kapuas también cuenta la historia de la ciudad de Pontianak, que está dividida por el río Kapuas. Se dice que Pontianak solía ser un bosque, pero ahora se ha convertido en una ciudad. Al final de la letra se dice que cualquiera que haya bebido el agua del río Kapuas nunca podrá olvidarlo. Queridos oyentes, aquí les presentamos Aik Kapuas de Rino Prasetyo con Henry Lamiri.
laju, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapua sungguh panjang dari dulu membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.